Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dirección Coral Online. El maestro Carlos Vilo, quien, como todos sabemos, se ha especializado en la música del compositor argentino Carlos Guastavino, además es un gran director de coros. En el año 2010 escribió un artículo para el anuario de Dicora llamado Imagen de Carlos Guastavino. Sobre ese artículo charlamos hoy, pero además intentamos conocer un poco más a ese gran director de coros que es Carlos Vilo. Adicora es una organización que trabaja por una mayor consolidación, crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coros. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy fácil. Vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Créeme que vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte o simplemente buscas un espacio donde estar en contacto con colegas para compartir experiencias, por ejemplo, Adicora es tu lugar. Adicora.org. Te dejo también un enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a la entrevista. Maestro Carlos Vilo, bienvenido a Dirección Coral Online. ¿Cómo está?
Muy bien, por suerte. Muy bien. Y gracias por este trabajo que está haciendo, que me parece de mucha importancia, sobre todo de difusión. Bueno, yo soy Carlos Vilo, como usted me presentó, director de coro, especializado desde hace unos 40 años a la obra de Carlos Guastavino, el gran
Bien.
compositor argentino que con,
Sí, adelante.
Que con su música nos dice cómo es el ser argentino. Toda su obra tiene que ver con derramar a por fin. Usted entonces, dígame, Gustavo.
Bueno, le comentaba ayer cuando preparábamos esta entrevista que en Argentina usted es muy conocido, en el ambiente coral sobre todo, en el ambiente de la música académica también seguramente, pero puede haber gente mirando este programa de otros países hispanohablantes que no lo conozcan tanto a usted. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco quién es?
Bueno,
más allá del pequeño resumen que usted hizo recién, ¿quién es Carlos Vilo? ¿A qué se dedica?
Yo hice mis estudios musicales en Argentina, en el Conservatorio Nacional de Música, en el Instituto de Arte del Teatro Colón. Estudié piano, dirección de coro y dirección de orquesta. Me dediqué desde muy... Yo empecé a los 13 años a dirigir coros de una institución religiosa. Después formé parte del coro de la Facultad de Filosofía y Letras de un gran maestro que se llamaba José Antonio Gallo. Fui su asistente. Ahí yo estoy hablando de los 20 años, 22, 23, hasta los 26. Después, dígame.
No, no estaba sintiendo, sí.
Después formé un conjunto en Buenos Aires de madrigales ingleses. Me dediqué durante bastantes años a hacer madrigales isabelinos. Me sedujo esa música. Y después conseguí una beca del gobierno francés. Me instalé en Francia en 1974. Yo hice ahí estudios sobre la música francesa del Renacimiento en la ciudad de Tours. En la ciudad de Tours, apenas llegué, me presentaron a toda la gente de la Facultad de Música de Tours, que es una de las tres facultades de música, un edificio del siglo XVI, tres instituciones importantes en toda Francia. Desde el primer día, el director me pidió que lo reemplazara. Era el director él del coro de la facultad de ese lugar, y porque tenía una reunión importante, y me dijo las obras que estaban haciendo. Yo conocí algunas: el Magnífica de Bach, el Magnífica de Schütz y el Magnífica de Monteverdi. Esto fue a la tarde del día en que me llevó a conocer el Instituto de Música Antigua en la ciudad de Tuba. Y le dije, bueno, déjeme las partituras que voy a trabajarlas un poco aquí mismo. Y en esa época había claves, en todas las casas había un clave. Y ahí preparé y nos vimos a la noche en la Facultad de Música. Y cuando fue asombroso porque cuando me presentó en el lugar donde iban a ensayar, que era en el subsuelo, eran 150 cantantes, todos estudiantes de musicología. Bueno, y yo había sido muy bien formado, por suerte, acá en Argentina, y en el Instituto de Arte del Teatro Colón especialmente, nos enseñaron a hacer vocalizaciones especiales. Apenas llegué, me puse a trabajar con el coro. Yo también estuve en Estados Unidos y trabajé un poco con Robert Shaw y el Magnificat de Bach. Bueno, los hice poner de pie a todos para seguir el ritmo de Sic ut locutus estat, etcétera.
Claro.
Y fue una conmoción porque los franceses eran en aquella época muy, 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 muy de no moverse, muy discreto y todo eso. Esto fue durante 10 minutos en que el director se quedó ahí. Cuando se fue, me dijo: Me voy y los dejo con alguien que es profesional. Bueno, pasó el tiempo y de inmediato, 2 meses después, vinieron a buscarme de Nantes para dirigir el coro universitario de Nantes. Vino uno de los cantantes, habían quedado sin director y bueno, empecé a trabajar en un lado y en el otro. Viajaba 2 veces por semana. Tuba a Nantes y de Nantes a Tuba. Tenía dos domicilios. Con el tiempo, yo lo que quería era ir a París. Yo había entablado en París una relación de amistad con Bruno Gelber, el pianista,
Sí.
y el primer mes, creo que apenas llegué a Francia, me quedé unos 15 días o un mes en París, y él me dijo: Mira, te conviene ir directamente al lugar donde te están esperando, que era Tuba. En realidad yo había estado asignado a Tuba, pero quería quedarme en París. Me dijo: Te van a recibir con los brazos abiertos. Yo empecé todo al revés, como lo conté, espero que se entienda. Pero volví después de 2 años y medio a París, me encontré con Bruno otra vez. Me pasó algo importantísimo. Voy a tratar de abreviar, no sé cuánto tiempo tengo para hablar.
Estamos bien.
Estamos bien, bueno. Me pasó algo importante, inesperado. Esto todo antes de llegar a Guastavino, ¿no? Que es, Bruno me llevaba a un lugar donde proyectaban, no me acuerdo cómo se le llama, estos estudios, donde hacen películas, y estaba un cineasta que se llama Reichenbach, que estaba filmando toda la obra de Arturo Rubinstein, toda la vida de Arturo Rubinstein, vida y música. Y yo acompañé a Bruno a ese lugar porque iban a pasar ese día una parte en que Bruno está con Arturo Rubinstein, que le está enseñando un pasaje de unas obras que estaba haciendo Bruno. Bueno, pero antes de entrar en el estudio, en el pasillo, en el hall, apareció una pareja, me presentó Bruno a esa pareja que eran secretarios. Y le comentaron a Bruno que estaban un poco preocupados porque necesitaban una persona que pudiera, que supiera perfectamente francés, que hablara inglés y algunos italiano y otros cuantos idiomas, porque Arturo Rubinstein está filmando en algunos países de México y de Centroamérica. Y habla en distintos idiomas, porque él hablaba 12 idiomas perfectamente, Rubinstein. Y bueno, la gente dijo entonces que sepa varios idiomas, que sepa escribir a máquina y que sea músico. Y Bruno se dio vuelta y dijo: Vos, Carlitos, con un grito. Bueno, me tomaron a mí Y ya con la primera entrega de las traducciones me dijeron, jamás me han traducido tan perfectamente y tan qué sé yo qué. Entonces tomé la costumbre de, en vez de ir al lugar donde estaba la moviola, llevarme las casetas a mi casa y yo reconocía las voces y grababa desde mi casa. Pasó que formé un conjunto en París, un cuarteto vocal con pianista. El pianista, bueno, primero era un joven, después fueron cambiando hasta que fue Valentina Díaz Fenó. Formé un conjunto para hacer nuevamente madrigales italianos, madrigales ingleses, madrigales españoles. Y bueno, acá empieza todo. La
Usted
soprano me
comentaba,
dijo, ¿cómo es la música de tu? Dígame.
yo leí en algún lado que usted comentaba que por esa época la música argentina a usted no le interesaba para como casi para nada.
No, no la conocía. Yo hice
Claro.
todos mis estudios acá en la Argentina y jamás, yo creo que hice el rancho abandonado, no sé, un gato no me acuerdo de quién ahora, muy poco, muy poco, era muy poco lo que yo conocía. No, no quería hacer porque no lo sabía y los franceses me insistían, bueno, si usted sabe algo más, dígame, así abreviamos en cuanto a lo que yo voy a contar y lo que usted
No, no,
sabe.
continúe, que me interesa esto, que estábamos llegando a este punto en el que justamente sus cantantes le pedían hacer música argentina, música que usted prácticamente no conocía.
No, yo no pensé que yo era capaz, no sabía, no lo sabía eso. A pesar de que me gustaba el folclore, la música de la Argentina, el tango, pero eso era independiente de mi actividad como director de coro. Y la soprano me pedía, ella sabía que yo venía cada año, estuve unos 12 años en Francia, o 10, no, 12, y yo venía cada año y me dijo, mira, la próxima vez que vayas, trae algo, tiene que haber música en tu país. Eso por un lado, y después uno de los dos directores de entonces muy importantes, uno era, bueno, uno de ellos se llamaba Stéphane Caillat, y yo trabajaba, me llamaban para dar unos cursos de distintas músicas en Centro Polifónico de París, a cargo de Caillat se llamaba el titular, y Caillat era también el que organizaba los conciertos. Y una vez me pidieron hacer música argentina. Bueno, yo no sé cómo me las arreglé y di un curso de música argentina y pude. Entonces, Estefan Caillat me dijo: Carlos, yo quiero conocer más música, pues tiene que haber música linda. Fue así como en uno de los viajes vine acá. Me entrevisté con Alicia Tercián y ella me hizo una nota para retirar en Ricordi y en Lagos, que eran las dos editoriales de ese momento, que me dieran todo lo que había de música argentina. Era una cantidad impresionante de partituras. Bueno, me las llevé a Francia y las metí dentro de un baúl. Estaban atadas, dejé el paquete así. Y cuando tuve el primer ensayo, con el conjunto que yo había armado para hacer música del Renacimiento, la soprano me dijo, Carlos, ¿trajiste música de tu país? Sí. Bueno, aunque sea trae una, para ver cómo es. Bueno, entonces me animé, abrí el paquete y empecé. Las puse en el piano, en el atril. Vi una, eran unas cuantas partichelas, unas 50 partichelas. Y yo leí que decía Carlos Guastavino, a quien apenas conocía el nombre, quien apenas conocía el nombre. Vi una, vi otra y dije, pero esto es hermoso. Vi la tercera y dije, yo de ser compositor compondría como él. Porque yo de haber compuesto y compuesto algunas cosas, estaban siempre con armonía tradicional. Ahí empezó todo. No solo llevé una partitura, sino que llevé muchas y me dediqué completamente a Carlos Guastavino, me di cuenta de que podía. Era como si hubiera salido de mí esa música. Realmente fue así.
Ya seguimos. Si tu coro está integrado por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, tienen poca o ninguna lectura musical, poca o ninguna experiencia coral, es probable que te interese suscribirte a gusespada.com. Más de 50 cursos online con clases en video, una biblioteca de más de 600 arreglos corales especialmente seleccionados para coros amateurs. Escribí en tu navegador gusespada.com/suscribirme o dale clic al enlace que está en las notas del programa. Continuamos. ¿Qué fue lo que le interesó de la música de Guastavino? O se lo pregunto de otra manera. ¿Qué había dentro suyo que hizo que la música de Guastavino le llamara la atención?
Su pregunta me conmueve, porque no hace mucho me han hecho una entrevista y la titularon Dos almas gemelas. Y me emociona mucho porque es lo que compuso Guastavino, es como si lo hubiera compuesto yo, es como si yo fuera el compositor. Y su contracara, tal vez me adelanto un poco, fue que con el tiempo, después hay cosas por el medio, pero el tiempo, con el tiempo vine a la Argentina y fui a visitar a Guastavino, tuve una entrevista con él, la primera, en el año 1983. Le había comentado desde allá, tomé una entrevista con Guastavino y me dijo, venga a visitarme y tráigame algo grabado de lo que me está haciendo. Eso para abreviar lo que usted me preguntó con lo que Guastavino me dijo al poner en cassette, una cassette, y apareció una de las obras de él, una de las tres fugas, la Margarita. Estaba la Margarita. Se quedó tan impresionado, me dijo, ¿cómo puede usted hacer lo que yo tengo dentro de mi cabeza? O sea, yo uniría este momento que le conté ahora con el primero que me dio, cuya pregunta usted me hizo hace un momento.
Claro.
¿Qué tiene Guastavino que? Bueno, es que dos almas gemelas. No lo digo no sé, no cuento la palabra ahora. No quiero ser sobrepasarme en cuanto a esto, pero la verdad fue esa.
Claro. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar la música de Guastavino con cantantes franceses?
Era muy difícil. Muy difícil. Porque tenía que inventar cosas, me tuve que inventar yo un sistema para que ellos pudieran, difícil de explicar, para que ellos pudieran cantar. Y lo hacían muy bien. Y tuvimos muchísimo éxito realmente en Francia y grabamos dos discos. Y yo puse a las tres fugas de las cuales hablé en movimiento escénico y era un espectáculo ya, realmente esto. Me costó mucho, pero al final llegamos al punto que cuando después en otro viaje yo le llevé a Guastavino uno de los discos o los dos, me dice, es la primera vez que entiendo las letras de mis canciones. Hay en mí una exigencia extrema en cuanto a al comprender el interior de la música, el comprender el fondo de la poesía. Cada cantante, es casi individual el trabajo que hago, aunque sea un grupo, un conjunto vocal, es casi individual el trabajo, para encontrar el fondo de lo que la música tiene. Por ejemplo, usted conoce las indianas,
Sí.
me molesta un poco los auriculares, pero si me los quito, no se me oye, no oigo. Por ejemplo, en Eduardo Belgrano, en la segunda parte, casi lo dicen mis cantantes recitando, porque tiene que ser una recitación, esa parte en que las conoces, supongo que Eduardo Belgrano, en la que dice, es mentira la calma de esta noche. ¿Esa parte la recuerda? Bueno, no sé.
Sí, perfectamente.
Entonces, primero paso por la recitación y una pronunciación extrema, y tienen que decir, es mentira la calma Y de ahí a partir de ahí aparece, es mentira la calma. Bueno, un trabajo muy a fondo en cuanto al texto, en cuanto a la pronunciación y en cuanto a la interpretación. O sea que todo cobra una vida muy, muy, muy importante. Y eso ya está en la música de Guastavino. Lo único que hago yo es entender lo que él dijo, ¿no? Que fue lo que me dijo más de una vez y lo escribió también, ¿no? Le puse letra.
Claro.
La pregunta que me hizo fue muy interesante. No sé si tiene alguna otra.
Tengo muchísimas preguntas y podríamos estar toda la tarde charlando. Ayer, preparándome para esta entrevista, yo encontré en la página de la Biblioteca del Congreso de la Nación un libro suyo que se llama En torno a Carlos Guastavino.
Sí.
En ese libro usted cuenta que Guastavino había hecho la promesa, se había prometido no volver a escribir, no volver a componer en un momento. ¿Quiere contarnos cómo fue
Sí.
eso y cómo es que él termina rompiendo en una cierta manera esa promesa?
Gracias, sí. Por mí, en realidad fue así. Cuando el primer contacto que yo tuve con él, con Guastavino, fue desde París a su casa de Buenos Aires. Entonces le conté que yo había conocido su música y que estaba haciendo ya unas 20 y pico, 30 y pico de obras suyas. Y me dijo: A ver, nómbremelas, y se las nombré todas. Hizo una pausa por teléfono y me dijo: Mire, salvo La Rosa y el Sauce, Pueblito mi pueblo, Pueblito mi pueblo, y se equivocó la paloma. El resto de las obras que usted me nombra jamás las he oído.
Es muy fuerte
A mí
eso.
me sorprendió, muy fuerte. Y después yo le dije: Miren, porque yo los conjuntos, una vez declaré lo que le voy a decir ahora acá en el Conservatorio Nacional, que me pidieron hacer una nota a Julio Fengers sobre los coros. Y yo dije, de título, los coros me aburren. Vale decir, en realidad me aburre que un coro esté todo el tiempo plantado haciendo música, siempre de la misma forma. Entonces yo tomé otra actitud, y es de hacer grupos que puedan cantar como solistas, en dúo, en trío, en cuarteto, el piano solo. Hay continuo cambio de todo esto. Entonces le dije a Guastavino, en ese momento en que él me dijo que era la primera vez que le comentaba que estaban haciendo sus obras en París, le dije: Necesitaría una obra para tenor y barítono y piano. Y él me dijo: Señor, yo he dejado de componer. En 1975 me hice la promesa y nunca más voy a componer. Bueno, pasó que después, como le comenté hace un momento, en 1983 vine a Buenos Aires, fui a su casa. Yo ya venía con la intención de formar aquí dos conjuntos, uno mixto y otro de voces masculinas. Y eso hice. Bueno, abreviando. Empezamos a ensayar. Con Guastavino en ese momento hablábamos por teléfono. De pronto empezó a venir a mi casa a ver los ensayos del grupo mixto. Y una vez yo ensayaba con el coro masculino en una dependencia del Teatro San Martín, los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, y un día el pianista se había enfermado. Yo el sábado llamé a Guastavino y le dije: Mañana voy a ensayar Las Indianas para el grupo masculino de usted, pero el pianista está enfermo. Y él me dijo: ¿Quiere que vaya yo, don Carlos? ¿Quiere que vaya yo? Me llamaba don Carlos. Bueno, venga. Y vino. Era un domingo, 2 de noviembre de 1987. Se fue a las 12 y otra vez me dijo, tomándose la cabeza: ¿Cómo puede usted interpretar lo que tengo yo dentro de mi cabeza? Bueno, yo le dije: Bueno, escríbamelo. A las 5 de la tarde suena el teléfono en mi casa y me dijo: Don Carlos, rompí mi promesa y le compuse una obra para el grupo masculino. Se llama El Amigo. Bueno, le había gustado mucho el ensayo, era la primera vez que oía
Qué lindo.
esas obras. Y al día siguiente me volvió a llamar y me dijo, le compuse otra. Al tercer día me volvió a llamar y me compuso 16 para el grupo masculino. Volvió a componer y después era pedido, porque yo pedía, me compuse unas 30 obras. Y todas las primeras decían para su amigo Carlos Vilo, para su amigo Carlos Vilo, hasta que le empecé a pedir que dedicara una a cada uno de los cantantes, porque se lo
Claro.
merecían. Me costó mucho hacer que lo hiciera, porque yo dije, ¿por qué me las dedica todas a mí? Y me fui, ¿a quién si no? Y dije, mire, al barítono Marcos Finn fue la primera que dedicó, después al tenor y después a cada uno de los demás. Esa es la historia de cómo volví a componer.
Maestro, vamos a terminar ya, lamentablemente. Le quería preguntar, ¿qué fue del Carlos Vilo, estudioso de la música del Renacimiento francés, inglés?
Y quedó un poco escondido. De alguna manera he vuelto a hacer, que me pedían en Radio Nacional y en no me acuerdo dónde más, e hice nuevamente música inglesa del Renacimiento, que tiene también poesías de una profundidad y tiene unas armonías y unas melodías que son subyugantes. Está dentro de mí todavía. También me gustan los románticos alemanes y con el Orfeón he hecho también algunas obras de Schumann, Schubert, son fantásticas también. Está dentro de mí, tratando de volver a salir en algún. Bueno, Fuego hasta vino, tal vez le debo algo, él me declaró su especialista, y cuando por ahí venía gente de Estados Unidos, como de Brasil, de Europa, me mandaba los estudiosos que hicieron estudios sobre la obra, también me los mandaba a mí. Bueno, quedé como con mucho gusto, además, con Guastavino
Claro,
todavía.
claro. Maestro, le agradezco muchísimo por haberse prestado esta charla. Le mando un abrazo grande. Que ande muy bien.
Bueno, igualmente, espero que pueda componer lo que yo le transmití desordenadamente, que le sirva el material. Gracias a usted. Hasta otro momento.
Buenísimo, espero que te haya gustado esta entrevista. Te recuerdo que en las notas del programa tenés un enlace para descargar el artículo del maestro Carlos Vilo en PDF. Te recomiendo leerlo porque es muy, muy interesante. Suscríbete al podcast, dale like, compartí el episodio si te gustó. Nos vemos la semana que viene. Chao.